Hola amigos del Spectrum, bienvenidos una vez más a un micro drive de El Mundo del Spectrum Podcast. Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí con vosotros. En principio teníamos que haber publicado el 6x01, el primer programa de la temporada, pero unos problemas técnicos han hecho que tengamos que hacer un cambio de planes importante. De momento vamos a anticiparnos con un micro drive, el que estáis escuchando. Principalmente lo vamos a dedicar a una entrevista a los amigos de RetroWorks con el motivo del lanzamiento de su nuevo videojuego. Por fin tenemos The Sword of Iana. Por fin lo tenemos físico, porque bueno, ya llevamos un tiempo hablando de él, ya lleva bastante tiempo, pero ya es una realidad y va a ser presentado en el evento Retro Zaragoza. Eso es otro de los temas que vamos a tratar. Ya sabéis que se trata de un evento, Retro Zaragoza, que es su primera edición. Inauguramos evento donde el mundo del Spectrum es coorganizador del mismo y vamos a estar, por supuesto, allí con todos vosotros. Vamos a tener un stand y vamos a hacer una presentación del libro El Mundo del Spectrum Plus, de nuestro nuevo libro. Allí vamos a estar el sábado, es este fin de semana, el sábado, Jesús y yo, para presentar el libro en la sala de cine. Y también tendremos en el stand libros por si queréis adquirirlo o si venís con el vuestro, también para que os lo firmemos, sobre todo Jesús, con esas dedicatorias tan impresionantes, ya lo sabéis. El evento Retro Zaragoza, como decía, se celebra este fin de semana, el sábado 30 y el domingo 1. El sábado es el día fuerte, os recomendamos que vengáis, pero bueno, también hay un motivo importante para que vengáis el domingo, y es que el domingo tendremos a Javier Ortiz. Sí, Javi se pasará el domingo. El sábado, como os decía, que es el día fuerte, es donde vamos a hacer la presentación del libro, estaremos Jesús y yo. Bueno, ¿qué cosas va a tener el evento? Pues cosas muy interesantes, más dado que es su primera edición. Fijaos, vamos a tener una charla de Rafa Gómez. Ya conocéis a Rafael Gómez, que fue autor del Mad Mix Game, del Emilio Butragueño, Survivor, de otros juegos. Fue una pieza muy importante de Toposoft y de Herbe. Y nos contará pues su evolución en el mundo de los videojuegos, porque Rafa tiene mucho que decir a día de hoy. Nunca lo ha dejado y tiene muchísimas anécdotas que contar. Aprovechará y también mencionaremos a Piri, donde bueno, pues tendremos un recuerdo hacia su memoria. También tenemos una charla con John Cortázar. También lo hemos tenido en el programa. Ya sabéis que John es el jefe de Relevo, que también es una empresa que empezó haciendo Homebrew, pero bueno, ahora ya hace desarrollos para PlayStation 4, para PS Vita, y bueno, y ahora para PSVR, las gafas de realidad virtual de PlayStation. También nos contará esa evolución desde el principio y también tendrá algunas palabras hacia Azpiri. Contamos también con una charla de ni más ni menos que Isidro Monés, que fue dibujante de aquellos juegos míticos de Cefat, esos juegos de mesa del Imperio Cobra, de Misterio, Alerta Roja, seguro que os suena. Kimicefa, bueno, pues lanzó todos esos juegos de mesa y Sidre fue uno de los dibujantes, así que también lo tendremos y también nos contará toda aquella época. Bueno, tendremos otras charlas, pero también hay una mesa redonda que con todos los autores de Homebrew que van a estar en el evento, que yo creo que tiene también muy buena pinta, a ver qué sale de todo eso. ¿Qué cosas tendrá el evento? Pues bueno, torneos de juegos clásicos como los Micro Machines, del Sensible Soccer, otros juegos. Va a haber también, bueno, pues cine. Vamos a tener Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco y también Mazinger Z en una sala de cine. No lo he dicho, pero bueno, la entrada es gratuita. Si vives en Zaragoza o alrededores, vamos, no tienes excusa para no venir. Y bien, básicamente haremos un recordatorio, un vídeo homenaje a Alfonso Azpiri. Bueno, también tenemos, que no se me olvida, el Semi. El Semi es un autor de emuladores que trabajó para MAME, bueno, Dreamcast, ha hecho muchísimos desarrollos. Va a hablarnos del tema de la emulación, una charla interesantísima y no muy común. Uno de los platos fuertes del evento, sin lugar a dudas, es la gente que va a venir a exponer. Los stands. Vamos a tener ni más ni menos que a RetroWorks, a los Mojon Twins, a la gente del ZX1, a RetroBytes, a 4 MHz, bueno, ya os hemos dicho, vamos a estar nosotros, va a estar la gente de Fase Bonus, de Amstrad Eterno, del QUAZ, que es la Asociación de Club de Usuarios de Amiga, de Zaragoza, la gente de Game Report, ya sabéis, la revista Game Report, la gente de Retroacción, ARPA, que es una asociación aquí de Zaragoza de máquinas recreativas, que va a exponer un montón de máquinas recreativas para jugar allí en el evento. RKDE también, que fabrican, venden, alquilan máquinas recreativas. Vamos a tener stands también de Meter, que es una figura de la escena, igual que Beb Xenon. Vamos a tener a Kleido Games, a Retrocabeza, Cefa Toys, que va a ceder un montón de juegos de mesa, a MAP, a la gente de la Retrocueva. Y también vamos a tener tiendas, quien quiera gastarse los cuartos, además de los stands que he mencionado anteriormente, porque bueno, vamos a tener nosotros el libro, pero también va a haber juegos por ahí. Los mojonos van a llevar algunos cartuchos, algunas cosas. RetroWorks va a vender en primicia absoluta el lanzamiento de Sword of Iana, que es el tema que vamos a tratar luego en la entrevista. Pero también va a haber tiendas como Star Games, que venden retro, juegos 2.0, venden videojuegos, también algunos retro, Cinco Reinos, que bueno, pues tema de cómics, juegos de mesa, cartas, Toys Spain, que también vende, bueno, Playmobil, Lego, Hama, muchas cosas, Librería Futuro, que venden cómics, libros, Retropixeladores, que es una gente que también vende merchandising, pues de una cosa que llaman los floppydernos, que son como cuadernos hechos con disquetes, figuras de pixeladas, etcétera. Y bueno, importantísimo, vamos a tener también a la gente de Videojuegos por Alimentos. Esperamos que si os acercáis al evento traigáis unos cuantos kilos, porque bueno, pues siempre es una labor social encomiable la de esta gente y tenemos que apoyarles y que Zaragoza haga una cifra de alimentos importante. Y bien, bueno, pues estas son un poco las cosas que vamos a tener en el evento. Yo os invito a que entréis en retrozaragoza.com, queda muy poquito, igual escuchéis el podcast y ya ha sido el evento. Así que nada, este fin de semana os esperamos a todos en Zaragoza. En el evento intentaremos coger algunas palabras de algunos de los presentes que pondremos en el próximo programa, que tardará poco en llegar. Bueno, pues nada, yo creo que llega el momento de hablar con los chicos de RetroWorks. Vamos a tener a Javi haciendo la entrevista y bueno, todo lo que nos cuentan es muy interesante. Por suerte, en unos días ya se desvela el secreto y por fin tendremos la versión oficial con esa edición especial impresionante que acaban de preparar, con por supuesto el cartucho, el Dandanator, pero también con una caja, un cómic. Es una cosa impresionante, va a salir a 40 euros a la venta y estoy seguro de que se van a acabar. Va a salir para Spectrum y para MSX2. Bueno, pues llega el momento de hablar con los chicos de RetroWorks. Así que no me queda más que dar la palabra a Javi y empezamos con la entrevista.
Entrevistamos a RetroWorks.
Bueno, ya estamos aquí con una nueva entrevista La verdad es que tenemos el gustazo de traer a unos amigos de nuevo aquí al mundo del Spectrum, que son ni más ni menos que Francisco Javier Velasco, o lo que es lo mismo, Pagantipaco, y Javier Peña, o lo que es lo mismo, Utopian. ¿Qué tal, gente?
Muy bien.
Muy bien. Muy buenas.
Muy buenas. Efectivamente, que no saludo.
No hay problemas. Aquí estáis en casa, ya lo sabéis.
Sí.
Y bueno, la gente os preguntará, bueno, no, ¿por qué? ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿No? Porque, bueno, primero porque es un gustazo hacerlo. Eso vaya por delante. Pero bueno, es que es inevitable. Estamos hablando de que vamos a hablar de un título que posiblemente, igual soy osado al decirlo, igual, pero sinceramente considero que lo va a ser. Y es que creo que va a ser el juego de este año de Spectrum, con todas las letras, salvo sorpresa de última hora, yo lo creo así. Y vamos a hablar ni más ni menos que de Sword of Iana. Y quién mejor que hablar que del juego que con los autores, ¿no? Pues nada, Javi o Francisco, el que primero quiera hablar. Lo más típico y normal, ¿cómo surge la idea de crear este juego? O sea, ¿de dónde nace la idea? Y bueno, sobre todo en este caso primero sería Javi. Después de hacer cosas como Canon Bubble en Computer Amazon, luego hacer aquel Genesis, que era completamente distinto, un juego de shoot'em up. Ahora de pronto, Iana. ¿Cómo surge la idea?
Pues, a ver, la idea viene de mi afición por un juego de PC que salió allá por principios de los 2000, se llamaba Blade y The Edge of Darkness, que era, pues, era un poco la esperanza blanca que había en aquella época de los videojuegos españoles, un juego cuando Dynamic estaba pasándolo mal y cuando apenas había industria y tal. De repente yo allí veía en las revistas a una gente que estaba haciendo un juego con una tecnología que era superior a lo que hacía todo el mundo, con un 3D así fantástico y demás. Y ese juego pues lo fui siguiendo mucho en su momento. De hecho, pues me compré la edición especial cuando salió, después de mucho problema que tuvo para poder lanzarse el juego. De hecho, se terminó comiendo a Rebel Art Studios y a Frameware. Y pues eso, tengo todavía la camiseta por ahí que venía. La edición especial estaba muy cuidada. Y bueno, ese juego en su día me impactó muchísimo, porque era técnicamente estaba años luz de lo que había por aquella época. Lo más, no sé si había salido Quake o estaba a punto de salir. Y este juego pues era, pues eso, te venía con sombras dinámicas, con unas iluminaciones que eran espectaculares, con un sistema de ataque que te permitía cortarle un brazo a un enemigo y luego usarlo como arma. O sea, era una auténtica locura. Lo que pasa es que salió muy tarde, tardó mucho en salir con el desarrollo que tuvo, y era demasiado exigente de CPU y tal, y no tuvo tanto el éxito que debió en su época, pero a mí me encantó. Total, que pasado el tiempo, echamos un poco un flash forward 10 añitos más para adelante, y yo estaba un verano repasando juegos y tal, y me puse a jugarlo en casa otra vez, y pues de esto que se me encendió la lucecita, y dije, jo, pues esto, anda que no mola el juego, tal, anda que no molaría hacer un remake de este juego en 8 bits. Lo cogí ahí, lo dejé, lo puse en el foro del grupo de Retro Wars, y ahí se quedó. El caso es que, bueno, yo estaba haciendo un juego que de hecho está inédito todavía, el Doner Kebab. Estaba terminando, estaba haciendo unas rutinas, un juego sencillito. Y cuando terminé el juego y me quedé un poco ya libre pensando en qué iba a hacer después, pues me dio un toque Paco y me dijo, oye, rescatamos la idea esta. Y empezamos a darle vueltas, a pensarlo. Y ahí fue un poco donde nació toda la idea del juego. Que poco a poco, inicialmente, la idea del remake la desestimamos porque era una locura. Porque el juego original tenía, no sé si 17 niveles o 20, no sé, era una barbaridad de niveles. Uh-huh. Con caminos opcionales que podías saltar de uno a otro y tal. Y ya vimos que no, que aquello no iba a dar ni de lejos. Pero bueno, pues redujimos un poco la idea y me lo replanteé como, en vez de hacer un remake que a lo mejor no quedaba bien, lo que vamos a hacer es hacer como una especie de continuación espiritual basada en el mundillo del juego. Y a partir de ahí, pues se juntó toda la idea del juego, de la continuación, del remake y tal, con algunas de las ideas que tenía rondándome en la cabeza de juegos que me apetecía hacer, y una de ellas era un juego del estilo del principio. Porque el Prince of Persia que tuvimos, pues sí, lo tuvimos, fue un poco tardío, y me gustaba la idea de tener algo así, ¿no? Con ese tipo de animación, de movimiento, más cuidado, más elaborado. Y además era un cambio de registro, otra vez por completo respecto a lo que había hecho antes. Entonces dije, bueno, pues empezamos a hacer ideas un poco basándonos en eso. Y de eso sigo un poco. Y luego ya hasta hoy.
Bueno, la verdad, has comentado bastantes cosas. Yo, el tema, aprovechando el tema de un D-Make, porque claro, dices que en un inicio te pareció una idea como demasiado bestia, ¿no? Esos 17 tantos niveles, meterlo y la idea. ¿Y cómo luego se te vino la cabeza el genial Prince of Persia? Pero tú de entrada eras muy partidario de hacer D-Make, o en general en los juegos, ¿es algo que te guste los D-Makes?
Hombre, es un reto curioso. Tiene su parte positiva porque tienes un universo en el que basarte y algo y una idea, ¿vale? Es como, pues eso, como hacer una conversión de una recreativa, a final de cuentas. Tienes el material base, lo tienes ahí y te puedes basar en él. La desventaja es que, claro, no es tan original como podría ser hacerte un juego tú desde cero, inventarte la idea, inventarte el concepto y hacerlo entero. Entonces, un poco depende. Hay veces que sí que no es mala idea hacer un D-Make, siempre y cuando, claro, el resultado lo merezca. A mí me pasa a veces, sobre todo, por ejemplo, con los D-Make que se hace de Wolfenstein, de Doom y todo eso, que me parece técnicamente todo un reto y algo, pues eso, algo que está muy bien cuando se consigue. Pero al final lo ves y dices, es que el juego, si le quitas la idea de ser un logro técnico, no llega a ser tan divertido, porque le falta ese puntito de ir lo suficientemente rápido o lo bastante fluido en un Spectrum, por ejemplo.
Claro, es que una de las primeras cosas que queda claro cuando ves o pruebas The Sword of Yana es precisamente que es un juego consistente. O sea, realmente no es lo que tú dices, un D-Make, el mismo juego perdiendo, entre comillas, adaptándolo y haciendo la virguería. No, es que es un juego con todas las de la ley y con una jugabilidad perfectamente funcionable en el Spectrum.
Sí, desde el principio la idea era conseguir eso. O sea, si no, al final habríamos optado por otra idea. Porque si... Digo, una cosa es el logro técnico y está muy bien, y en la Demoscene pues sí que es muy práctico y muy resultó, pero si al final el juego no se movía bien o estábamos haciendo algo impracticable, pues no habría quedado más allá de eso, una demo técnica.
Detalles que tienes, aparte de lo que has comentado, principalmente el juego, el estilo, es muy Prince of Persia. ¿Vale? Había gente que en un inicio decía que si en plan Castlevania, yo no lo veo en nada, pero sí que le veo ese gustillo al Prince of Persia, incluido el tema combates, ¿vale? Tú realmente, en cierto modo, ya lo has dicho, viste el Prince of Persia de Spectrum, que supongo que te pareció bastante bueno, porque realmente era bueno.
Sí, es una versión bastante, bastante conseguida.
Pero yo creo que la habéis llevado un punto más allá, en todos los sentidos.
Sí, bueno, yo ahí le solté una de mis parrafadas a Paco. Lo que le decía era que fuera una especie de crossover entre el Prince of Persia y Barbarian. Así, un poco tirando a lo alto, ¿no? Era la idea. Porque sí que en el Prince of Persia, por ejemplo, las luchas son bastante básicas. O sea, sí. Tienes poco movimiento, no tienes más que un arma. Entonces sí que quería añadirle un elemento más de profundidad ahí. Y pues eso, tener posibilidad de hacer combos, que al final se ha quedado un poquito limitado por temas de memoria, pero bueno, algún combo hay en el juego. Y diferentes armas, algunos movimientos son diferentes. Entonces queríamos tener esa posibilidad de darle algo más de variedad a las luchas.
Y no solo las luchas, porque hay cosas que, por ejemplo, puedes romper para conseguir objetos o energía, diferentes cosas que... O sea, es algo más que solo luchar y avanzar y saltar.
Sí, claro. Aparte del plataformeo sí que hay objetos ocultos, hay paredes ocultas que tienes que romper. Y todo eso también... Eso también un poco estaba inspirado por el juego original, por el Blade. Porque allí podías hacer casi cualquier cosa. Podías romper cajas, quemarlas, romper paredes y cosas así. Y se nos ocurrió que quedaría muy bien como... para añadir un poco a la jugabilidad, para que tuviera un poco más de variedad.
Está sí, claro. Efectivamente, es lo que dice Javi, que muchas cosas de las que has dicho de romper cajas y tal, eso si tú te pones a jugar a Blade, lo tienes que hacer. Si te encuentras, hay veces que hay que romper una puerta, hay veces que hay que empujar algo, eso lo tienes que hacer en el juego, en 2D, claro, no en 3D, está trasladado pero y adaptado, pero realmente era coger de todo la mayoría de las acciones que se podían hacer y trasladarlas al juego. Por eso tiene ese punto de variedad con respecto a Prince of Persia, que parece un Prince of Persia, pero luego resulta que rompes una caja, te deja un muslo de pollo y si te agachas, pues te restaura energía. Que en el Prince of Persia siempre eran las mismas cosas, eran las botellas, ¿no? Y se las bebía y punto. Pero ahora te puedes encontrar también una llave o te puedes encontrar otro tipo de objetos que luego... que le aportan un punto de videoaventura, ¿no?
Sí.
Que tenía el Blade, porque el Blade no era solamente matar enemigos o resolver un laberinto, no, es que tenía ahí un puntito de videoaventura.
Y también, bueno, hay tema palancas, temas historias así, activar...
Sí, en el Blade hay palancas que abren puertas o que mueven mecanismos. Eso está completamente trasladado. Efectivamente. Claro. Y además también, bueno, realmente los niveles están muy inspirados en ciertos niveles que hemos elegido del Blade. Y si has jugado a Blade, pues entonces encuentras las similitudes y encuentras algunas cosas que son guiños trasladados a 2D, por supuesto, pero que están ahí y reconocibles.
Más cosas que llaman muchísimo la atención, seguramente que será de las cosas que más os hayan dicho cuando han visto el juego, es la fluidez del movimiento, los saltos, la animación. ¿Os consideráis, en este caso, especialmente orgullosos de cómo ha quedado?
Yo la verdad es que cuando empecé con los gráficos a darle un poco de vueltas, que hay varias versiones de los gráficos, primero con un tamaño, después con otro. Al final, Javi me dijo, hazlo un poco más grande, que tengo memoria, que tal, bueno, pues venga. Y luego la cantidad de frames que tiene y que me dio bastante cancha a la hora de los frames. Y pues la idea era... hacer los gráficos de forma que luego a la forma técnicamente Javi lo pudiera manejar bien. Y entonces, aunque parezca que es un juego que se mueve al píxel, realmente se mueve al carácter. Porque los propios gráficos son los que, digamos, que se desplazan dentro de su caja del sprite, pero realmente van... Como están animados, te ofrece esa fluidez. Incluso cuando están con la espada, que van dando pasitos muy despacito, ahí se están moviendo al carácter. Es todo animación. Entonces lo cuidamos muchísimo, muchísimo para que fuese... Claro, si teníamos en mente Prince of Persia, pues había que hacer algo lo más fluido posible. Y ahí está, entre mis gráficos... Y cómo ha implementado todo Javi, porque yo le di a Javi en unas imágenes, le dije, mira, así se sube, así camina, así corre, así salta, con los caracteres que tenía que avanzar y tal. Y luego él, todo eso lo ha programado, porque una cosa es que yo hago una animación y que luego hay que pintarla y hay que hacerla y hay que ponerla con el timing adecuado, ¿no, Javi?
Sí, bueno, Paco está siendo modesto, pero lo que ha hecho los gráficos es la pera. Vamos a llamarlo por su nombre. No, los gráficos, la animación es espectacular. Yo además, siempre lo he dicho, el momento en el que vi que esto iba para adelante y que iba a ser factible y que iba a quedar chulo, fue una de las primeras veces que estuvo haciendo gráficos Paco y me enseñó la animación de subir a una cornisa. Que era un ciclo completo en el que saltas, te agarras a una cornisa, te subes... te le montas y te levantas en el, una vez que te has montado. Y cuando lo vi, vi que eran, no me acuerdo cuántos frames era, pero lo vi y dije, eso ya está, ya me ha comprado con esto porque era espectacular. Y luego, pues eso, lo que más llama la atención conforme arrancas el juego es precisamente eso, es cómo se mueve el personaje, cómo se le mueve el pelo, todo el mundo nos lo dice.
Exacto, es cierto.
Es ese, esa como fluidez.
Cuando corre, por ejemplo, cuando, también.
Pero eso es animación, es decir, es pura animación. Cualquiera que anime algo sabe que tiene que hay que poner elementos que van como retrasados con la animación. Para que veas mejor la animación. Entonces, por ejemplo, el pelo es uno de esos elementos que en algunos momentos pues tampoco hay muchos frames para moverlo, ¿no? Pero donde más se nota, desde luego, es cuando camina. Y entonces en ese momento es cuando a ti te compra visualmente el juego, te dice, venga, ven para acá que vamos a jugar.
Hombre, pero son esos pequeños detalles los que dan ese plus que dices, ostras, o sea, ya de que hay juegos buenos y todo eso, pero dices, hostia, esto podría ser un juego indie, por decir algo, si tú lo pones en un PC o en una consola con los gráficos de posibilidades técnicas de esa, este juego podría pasar por juego independiente totalmente.
Bueno, yo creo que, hombre, con ciertos retoques, yo creo que sí que puede haber una base, pero hay que crear algo un poco más. Yo creo que no sé. Yo creo que
eres muy modesto.
Le falta un poquito. No, ¿sabes lo que me pasa? Que soy muy perfeccionista. Sí. Entonces, si salgo del mundo del retro, que claro que hay unas limitaciones y no es que no quiero hacerlo mejor, sino que llego hasta aquí y punto, ¿sabes? Que no. Y además la máquina llega hasta aquí y es un muro, no te das contra ella, tampoco puedes pensar en. Pero claro, cuando ya te pones, por ejemplo, en un PC o te pones en una consola, en algo que tiene más potencia que un Z80, entonces ahí ya, fíjate, si es pasarlo a MSX2, y ya se nos ocurrían cosas y hemos hecho cosas que estaban un poquito ya por encima del Spectrum, como por ejemplo pasar por detrás de ciertos objetos del decorado, ¿verdad?
Sí, eso fue. A ver, una de las cosas chulas que hizo Paco también, que ha hecho Paco con los gráficos, es hacer de los defectos del Spectrum y del color clash una virtud y un elemento más del diseño. Entonces, pues hay momentos en los que tú verás que el personaje pasa por detrás de la columna, o que se mete en el agua y parece que se ve como dentro del agua, y todo eso es jugar con el color clash a nuestro favor. Estamos aprovechando que el personaje se imprime sin máscaras, que se imprime con un OR y que toma los atributos del tile que haya de fondo para hacer ese tipo de cosas. Y luego hay sitios incluso que se utiliza como para hacer efectos de iluminación, para que te metas en una zona y se vea que si no hay una antorcha está más oscuro y demás. Entonces todo eso, cuando hemos llegado al MSX2, dijimos, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Esto no se puede, aquí no hay color clash, no podemos hacer esto. Y tuvimos al final que sacarnos de la manga la idea de poner una capa más de tiles que no teníamos en Spectrum porque ya no nos daba la memoria, pero en MSX sí que podíamos jugar con ella, y pues tenemos una capa de primer plano de tiles con transparencia además, que nos permite jugar más y hacer ciertas cosas que no podemos hacer en Spectrum, y aparte nos permite hacer ese tipo de juegos con la niebla, con el agua, etcétera.
Bueno, la verdad es que está cargado de detalles. También habéis dicho, por ejemplo, y volviendo a la de Spectrum, yo que sé, antorchas, cosas que se mueven ahí encendidas, y el agua, son detalles que uno dice, ostras, estas cosas, ¿cuánta memoria se llevan? ¿O cómo?
Pues lo de los tiles animados son de lo más tonto. Eso sí que se implementó muy, muy al principio. Y básicamente lo que tenemos es, pues nosotros podemos definir hasta 256 tiles de 16x16 en el mapa. Y lo que hicimos fue hardcodear que los tiles, no sé si era, creo que era a partir del 240, los últimos 16, eran tiles animados de 4 en 4. Entonces tú ponías el tile, pues en el pones un tile 240 y a cada frame el juego lo va sumando 241, 242, 243 y vuelve a 240 y va haciendo un ciclo de animación con esos cuatro tiles. Y con eso están hechos todos los efectos de las antorchas, del lava, del agua, todo ese tipo de cosas.
Sí, no, está tremendamente cuidado. Uh-huh. Entrando ya un poco más en detalles, hay que decir que este juego, de entrada, ¿cuánto eran? ¿8 niveles? ¿Cuánto eran?
¿Eran sí, bastante? Este juego son 8 niveles, sí.
Son 8. Pero no son precisamente pequeños. Ahí está el tema de la cuestión. ¿Cuándo pensasteis, cuándo disteis cuenta de que quizá en este juego, con un simple juego de 128K, digamos simple, me refiero a la duración estándar, yo que sé, que te cabe el típico que cargan 12 minutos, que caben esos 128 de entrada en la memoria, ¿cuándo pensasteis y dijisteis, no, esto no cabe, vamos a hacer otra cosa?
Pues lo teníamos muy claro casi casi desde el principio. Además, en el documento de diseño que hicimos al principio del juego, uh-huh, una de las cosas que pusimos era esa. El juego iba a ser para 128K, no me lo planteé siquiera para 48. Y dijimos, y lo más probable es que si hay que hacer multicarga o carga de disco, no nos vamos a cortar. Y eso lo pusimos al principio y se cumplió muy rápido. En cuanto vimos que para empezar a meter un nivel con todo el detalle que queríamos y demás, que pues, cada nivel podía ocupar hasta 16K, y empezamos a echar cuenta, dijimos, pues entre memoria de niveles, memoria de personaje, de sprites, memoria de código, memoria para la música, no nos iba a dar para mantener mucho más de un nivel en memoria. Y dijimos, pues nada, hay que buscar una forma de que eso cargue de otro sitio.
Y entonces llegasteis a la conclusión, bueno, la posibilidad era el disco, por ejemplo, era una posibilidad, pero también hay que decir que el disco, si luego quisierais hacer copias físicas, no son precisamente baratos, ¿no?
No solo problema de precio, sino de disponibilidad. También. Si queremos encontrar disquetes de 3 pulgadas que estén sin usar hoy día es muy, 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 muy difícil y nadie lo fabrica. Claro. Entonces, sí, empezamos, lo que hicimos fue un poco un acto de fe. Yo empecé trabajando diciendo, bueno, vamos a hacer el juego pensando en Plus 3 y ya veremos. Y ya veremos si salen otras opciones. Uh-huh. Y bueno, pues con el tiempo fueron saliendo, conseguí contactar con la gente de SX2 para que me pasaran las rutinas del código, que no era libre en ese momento. Y empecé a ver que con SX2 también funcionaba bastante bien, cargándolo con el DBMMC y ahora ya con el ZX1. Uh-huh. Entonces se me fueron abriendo un poco puertas poco a poco, hasta que ya llegamos a la solución definitiva, que fue cuando vi el cielo abierto, cuando apareció el Dandanator.
Claro, eso posiblemente sea lo que más está sorprendiendo al personal, ¿no? Sobre todo en el mundo del Spectrum. Me ha quedado publicidad, pero no iba por ahí. Me refiero al mundo global del Spectrum. Porque claro, a lo mejor en otros sistemas sí que es más normal ver cartuchos y otro, pero en el Spectrum, bueno, sí, estaban los Interface 2, pero con juegos muy pequeños, y de pronto lo vuestro no es lo mismo, es un juego gigante, para lo que es el Spectrum es un juego de un tamaño bastante bestia. ¿Cómo entró en el momento ese Dandanator? Pues vosotros visteis el cielo abierto cuando apareció esto, dijisteis, ¿esta es la opción?
Pues sí, no, yo lo vi, vamos, desde el momento en el que lo vi, creo que fue en el foro de speechy.org. Y claro, la principal limitación que habíamos tenido siempre con los cartuchos del interfaz, bueno, era que originalmente solo eran para 16K, luego se fueron sacando métodos para paginar, pero aún así tenía sus limitaciones y bueno, se pueden ir saltando, pero al final tenía una limitación fundamental que era que el interfaz 2 no funciona más allá del plus 2 gris. Uh-huh. Entonces, claro, era un rollo pensar en, no, vamos a hacer un juego y vamos a hacer conexión física que solo va a funcionar en un par de sí, equipos y demás.
Sería un despropósito aquello, eso, claro, te limita mucho.
Aquello no nos encajaba. Y cuando vi el post en el foro sobre el Dandanator, lo primero que decía era que era compatible con todos. Y dije, ostras, vi el cielo abierto. Lo siguiente que pregunté es, oye, esto tiene que tener alguna forma de programarse, ¿verdad? Y aparte del programa que me estás dando para meter todos los snapshots y tal. Y a partir de ahí empecé a hablar con Daniel, con Dandare, y, Y ya lo vimos clarísimo. Desde el primer momento vi que era la opción buena. Además, si se podía hacer una tirada física, va a funcionar en cualquier Spectrum de 128K, no vamos a tener que tener jumpers ni nada raro. Es que era un poco la solución ideal.
Además de que con Daniel todo parece muy fácil. Él siempre dice, no, pues sí. Y no sé qué, sí, todo es sí, todo se puede, todo es posible, incluso se inventa el cosas y, oye, y si te pongo esto, te pongo lo otro, y además te quito esto, te pongo... Y es que es un... te da mucha seguridad porque controla muy bien lo que ha creado y la verdad es que cuando a mí me lo contó Javi, me parecía ciencia ficción, digo, pero eso es un cartel, sí, se conecta detrás y automáticamente, y ya está, digo, pues venga, pues adelante. Y a partir de ahí, incluso casi, ya incluso fuimos como más tranquilos, porque todavía nos quedaba desarrollo, y dijimos, bueno, pues que esto crezca dentro de los de nuestras posibilidades, pero para que no se vaya de madre, claro, porque si no se te va. Pero si queríamos meter algo un poco más grande en un nivel o lo que sea, pues lo metíamos sin ningún tipo de problema, porque ya el propio diseño ya nos lo permitía.
Sí, sí, bueno, a mí más que seguridad lo que me daba era miedo. Porque cada día inventamos una nueva. Y,
efectivamente, sí.
Y hablando alguna vez con él, pues eso, ¿no? Que si poníamos un puerto de joystick o no en el cartucho, ¿no? Pues le ponemos el protocolo de Mega Drive y podemos conectar pad Mega Drive y tal. Yo intentaba pararlo un poco y decía, vamos a intentar que esto acabe en algún momento que sea viable. Al final, lo que sí que va a tener el cartucho, pues eso, el cartucho va a ser reprogramable, vamos a poder, si hubiera algún bug gordísimo y tuviéramos que actualizarlo, se va a poder actualizar igual que se puede actualizar el Dandanator. Vamos a grabar las preferencias de usuario, algunas preferencias vamos a grabarlas en el propio cartucho. Uh-huh. Esto sí que es una primicia, vamos a contar hoy. Uh-huh. Porque, pues eso, me vino un día diciendo, sí, se puede grabar páginas de 4K y bla, 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 bla. Total, que al final me convenció y pues las teclas que redefinas y el idioma del juego se va a grabar en el propio cartucho, con lo cual, pues, sobre todo para la gente inglesa, como la opción por defecto del juego va a ser en español, solo van a tener que cambiar el idioma una vez y a partir de ahí ya siempre les saldrá el que ellos elijan.
Buena idea.
Lo que pasa es que como el Dandanator llegó realmente tarde a nuestras vidas, a nuestra vida de desarrollo, pues yo hablando con Javi el otro día, decía, joder, si lo hubiéramos diseñado desde el principio, pensando en el hardware del Dandanator, muchas cosas serían completamente diferentes e incluso podría ser incluso más meter más cosas y jugar mucho más con la memoria, porque claro, los volcados de memoria, bueno, realmente el acceso a la memoria del Dandanator es súper rápido, entonces... ahí podríamos incluso, vamos, que margen de mejora pensando en el propio hardware hay, pero vamos, pero bastante.
Sí, ahí fuimos, siempre he sido un poco prisionero de mi decisión inicial de hacer un poco la parte de entrada-salida independiente del cacharro final que usáramos. Entonces sí que, pues eso. Si obviáramos y evitáramos la carga de disco o la carga de SD o lo que sea, pues cosas como los gráficos, podríamos, en vez de tener que cargarlo de disco a RAM y usarlo desde RAM, podríamos tirar directamente del cartucho, que es por ejemplo lo que hacemos en la versión MSX2, lo que nos permite además salvar ciertas limitaciones de memoria.
La verdad es que una cosa así abre, digamos, un nuevo horizonte para los juegos en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que desde un punto de vista, bueno, aquí ya entraría vuestra opinión, ¿no? ¿Habrá gente que pueda decir que estos son juegos, no son juegos puramente Spectrum? Simplemente por la tema de que tienes una capacidad de hacer unos juegos gigantes. ¿Tú crees? Vosotros, claro, yo, a ver, el juego no hace algo que no pueda hacer un Spectrum, a nivel ni gráficos, el color class está, todo lo demás está. La única cosa es la manera de acceder al contenido, digamos.
Pero se puede jugar con disco. Por lo tanto, si se puede jugar con disco, no estamos estamos haciendo algo que es, entre comillas, estándar en el hardware del Spectrum.
Sí.
¿De acuerdo? Claro. El Dananator es un añadido, es un formato, es el formato ideal, pero no es el único formato.
Cierto.
Sí, o sea, también hay eso, mi autolimitación tenía esa parte positiva, el que al menos una de las ediciones del juego sería jugable si nos hubiéramos plantado en 1988-89 con nuestro Spectrum Plus 3, ese juego es jugable tal cual. O sea, tú tendrías un disquete con tu juego grabado en las dos caras y tendrías que jugarlo así. Tampoco realmente, si nos paramos a pensar, no es tan separado de lo que sería, por ejemplo, el Shadow of the Unicorn o de lo que quería hacer Microgen con el Shadow of the Unicorn en su día.
Y nadie diría que no es un juego de Spectrum.
Y es un juego de Spectrum, claro. O de lo que pasaba con los juegos que hacían unas multicargas salvajes. O sea, el Shadow of the Beast, por ejemplo, en Spectrum Plus 3 utiliza las dos caras del disco.
Claro. No, yo lo tengo clarísimo, o sea, para mí no hay ninguna... Otra cosa es que tuviera modos gráficos, claro, que no son accesibles para los Spectrums normales, entonces yo ahí sí que diría, bueno, esto es un juego, esto es el típico debate que hay ahora, un juego de tantos colores, tipo los que están saliendo para NEX, eso es un juego de NEX, no de Spectrum, porque no va en un Spectrum normal, de ninguna manera, porque no puede.
Sí.
Este juego sí, o sea, un juego en una máquina real, Spectrum original, bueno, en el de disco está claro, te va a ir si te lo grabas en disquetes, pero sí. No tienes que tener, no tiene un hardware distinto ni un modo gráfico diferente que no accedas solo con otra máquina. Es que yo lo veo casos muy diferentes.
Y en realidad el Dananator lo que te está ofreciendo es memoria.
Sí.
Solo es memoria.
Sí.
Bueno, que es mucho, ¿no? En un Spectrum estamos hablando de algo muy importante, pero solo es memoria. Es decir, que no te está poniendo ni un chip de sonido, ni te está poniendo un chip gráfico, ni nada de nada. El código es estándar y funcionaría. Lo único que necesitaría, si hiciéramos algún juego muy específico para que funcionara con el Dananator, pues lo que necesitaría sería un hardware adicional, pero un hardware adicional que lo único que añade es memoria, pero que es que los límites yo creo que son cuando empiezas a inventar los límites, pero realmente tampoco se está cargando el Spectrum, ¿me entiendes? No sé, yo creo que el Dananator es un buen invento y que no viola nada te permite jugar con tu Spectrum.
Yo no le veo diferencia. Sí. Yo que sé, es lo mismo que una SD, o quiero decir, en el tema de que son métodos de almacenamiento diferentes.
Sí.
Lo que pasa es que tienen muchísima más capacidad, claro que no. Es que no tiene nada que ver. Pero no, bueno, siempre hay gente así de muy purista que diría esto no.
También depende mucho de lo que hemos estado acostumbrados, porque si piensas un poco cómo funcionan otras plataformas, o sea, tú piensas en un CPC, por ejemplo, y nadie se extrañaría de sacar un juego en disquete.
No.
Porque pues, están acostumbrados a sacar juegos en disquete.
Y los cartuchos en MSX, por ejemplo.
Claro, tú piensas en un cartucho Mega ROM MSX con un SCC y con un juego de Konami de MSX con esa característica, nadie te dice, no, esto no es un MSX, joder, vaya si presumen de cómo funciona, cómo suena el SCC.
Sí, sí. Además, entonces, iba en el cartucho real, o sea, el cartucho original que ponías en tu máquina iba incluido ese chip.
Y ves el chip de sonido. Hombre, ya si te pones a saltarte limitaciones gráficas y le añades RAM y lo conviertes en un Spectrum dopado, pues sí, es un Spectrum dopado. Pero al final de cuentas, eso depende de cuánto de la máquina original estés aprovechando en el juego. No lo veo tan raro.
No, para nada. De hecho, habéis dicho que el desarrollo tuvo fases y todo eso. No hemos hablado del tiempo que estuviste. Desde que se empieza la idea hasta ahora, ¿cuánto tiempo lleva en marcha el juego?
Toda la vida.
Lo que parece es una vida. No, estuve recapitulando el otro día. El arranque un poco del juego, de empezar a compartir ideas y tal, fue enero de 2013. Éramos más de 4 años y medio. Es una barbaridad.
4 años y medio en un juego de Spectrum, parece que no, pero tela, ¿eh?
Bueno, tened en cuenta, tiempo libre, claro, parones.
Claro. Hay gente que parece que eso se piensan que no tenéis vida o algo. Se dedicáis solo a jugar, pues sí, y a programar. Y no, no, hay que tener vida también, familia, tío. Hay esas, claro, cosas, esas cosas que existen.
Y también hay momentos en los que estás nada inspirado ni nada de nada. Claro. Fíjate, la mayoría de los niveles, ¿cuántos niveles me hice el verano que le di el empujón? Que no, pues, no ha sido, fue el menos, anterior, ¿no?
Menos el 1 y el 2, yo creo que todos los demás.
Todos los demás, ¿verdad?
Sí.
Me puse en mis vacaciones, sin vida, me puse en mis vacaciones, sí, a hacer los niveles y básicamente los dejé hechos. Luego hubo que depurar y tal, pero los dejé hechos, con gráficos, con todo. Me puse en serio porque, claro, es que aquello estaba comiéndonos. Había que terminarlo y habíamos hecho tantos gráficos, habíamos currado tanto. Y bueno, y también me dediqué en ese verano, me dediqué a cambiar mogollón de gráficos. Porque había animaciones
que
no me gustaban, que, ¿verdad, Javi? Cambié mogollón. Y que nos faltaban enemigos, por todas partes. Teníamos dos y yo no quería hacer más, me negaba. Era como una cosa que me... No tengo ganas. Y al final... Es que hay mucho gráfico ahí metido, ¿eh? Muchísimo.
Sí, cuando te decía la animación de disparo atrás, que no querías hacerla.
Sí, nada, nada.
Tengo que perseguir ahí.
Claro, sí, estas cosas sí. Solo las
sabéis. La última hora, eso fue, ¿eh? Ya.
Solo las sabéis vosotros, claro. Este tipo de... De hecho... Mira, preguntando ahora que has dicho acabo el tema de los niveles, ¿cómo haces tú los niveles? ¿Qué te los haces? ¿Primero en papel y luego lo pasas a eso? ¿Te los piensas directamente en el ordenador? ¿Cómo
directamente,
vas?
Directamente.
¿No eres de aquellos del lápiz, de los cuadraditos?
A ver, no, te he mentido, en cierto modo. A ver, yo lo que hacía era coger la partida de Blade, que buscas en YouTube y hay partidas, y cogía el nivel en concreto y entonces me lo veía entero, como si fuese una película. Y tengo un cuaderno en el cual yo iba apuntando, pues hace esto, hace lo otro, tal y cual, ahora pelea, ahora sube, ahora da una palanca, ahora esto, lo otro, tal cual. Y cogiendo, parando, y cogiendo gráficos y cogiendo apuntes de la dirección artística y de todo. Entonces, cuando ya lo tenía hecho, me lo leía, le daba una pensada o dos y ya me ponía con los gráficos a meter gráficos específicos que fuesen para que se distinguiese un nivel de otro. Y una vez que tenía gráficos y empezaba a tener ya tiles hechos ya más o menos para ir montando el nivel, pues entonces cogía y abría la herramienta esta que usamos para hacer los niveles, que es el Tiler, o Tiler, no sé cómo se dice. Bueno, este que hemos utilizado para hacer los niveles y directamente en el ordenador me iba poniendo, me preparaba el nivel con sus habitaciones diferenciadas y me iba poniendo, iba imaginando, iba creando los puzzles y todo. Y también tiene mucho de experimentación, sobre todo al principio, porque claro, no sabía hasta dónde podían llegar los scripts que programó Javi, el lenguaje de scripts, y poco a poco le hemos ido sacando todo el jugo a ese lenguaje y toda la potencia. Entonces, claro, al principio se nota mucho en el juego que al principio, pues, también es que lo dosificaba, es decir, decía, a ver, este nivel, ¿cómo lo abordo? Pues a ver, en el nivel anterior, por ejemplo, el nivel 1 tiene, pues es como muy, muy lineal, ¿no? Que tiene alguna cosa que rompe si se abre, algunas puertas, tal cual, algunos saltos, pero ya en el segundo había que hacer algo que fuese diferente y que añadiera algo, porque si no, si haces exactamente lo mismo en todos los niveles, hacer ocho niveles con las mismas acciones, pues es que a lo mejor te aburre, se vuelve un poquito repetitivo. Entonces, dentro de nuestras posibilidades, pues también había que pensar hasta qué elemento se añadía en ese nivel. Y entonces en el segundo nivel lo que tenemos son puertas y eso le da una profundidad diferente a todo el conjunto. Y en el segundo tenemos pasillos y alguna otra cosa que se mueve por ahí y sobre todo distinta estética, pero manteniendo una constante por todos los niveles. Así que sí, es una mezcla entre tomar apuntes en un papel y ponerte directamente a poner tiles. Y luego, como tenía la herramienta en PC, en Python, que era el intérprete directo del mapa, pues me era muy sencillo coger y decir, a ver si esto funciona, a ver si este salto funciona, a ver si tal, así. Entonces todo eso se hacía muy dinámico.
La verdad es que tiene mucha faena, es que no hay más que verlo. Todas las imágenes, todo lo que hayáis visto es bastante tremendo y está cargado de detalles, ¿vale? Pero bueno, hemos hablado de programación, o sea, hemos hablado de la parte que ha dicho Javi, la parte de Pagantipaco, digamos, la que sería mucho el tema visual, pero es que luego habéis también pillado en el tema sonoro, ni más ni menos que Alberto González, a Macalvi, de New Frontier, actualmente a Belight. ¿Cómo llegó la idea de colaborar, que él colaborara en un juego de nuevo, después de tanto tiempo de Spectrum?
Porque le engañé. Alberto estaba. Llevaba un tiempo pasándose por el foro de RetroWorks. Uh-huh. Por mediación, si no recuerdo mal, fue Iván ZX, que sí. Pues eso, que le conoció y hablando con él y tal, pues le animó a que se metiera por el foro. Pero normalmente se pasaba por el foro, pero estaba como muy silencioso y no se metía mucho. Pero pues eso, cuando empezamos a avanzar ya con el juego, pues ya empezamos a pensar Paco y yo, pues a ver cómo hacíamos para las músicas. Y había comentado una vez Alberto, pues eso, que él no comentaba mucho, pero que oye, que si queríamos que hiciera la música para algún juego, que él se animaba. Uh-huh. Y le tomé la palabra, le pillé por privado y le dije, oye, mira, que estamos aquí con el juego este, tal, le mandé la prueba que teníamos en aquel momento y que si te apetecía hacer las músicas para el juego y demás. Y lo miró y dijo, ah, pues sí, pues venga, me animo. El pobre no sabía lo que se le venía encima.
Sí, porque claro, estamos hablando de bastantes músicas.
Claro, yo le pasé muy al principio el guión del juego y el documento de desarrollo. Y bueno, pues el problema que tuvimos al principio fue hasta que encontramos la herramienta para que él se sintiera cómodo componiendo. Originalmente quería utilizar el mismo tracker que usaba en la época del Spectrum, que tenía que usarlo en emulador y pues casi poniendo valores hexadecimales a mano allí con el contact, creo que se llamaba. Y me mandó alguna música de prueba y lo integramos al principio, pero no conseguía avanzar mucho. No conseguía que las ideas que él iba teniendo las plasmase en música, si no avanzábamos. Así que al final pues se animó a probar el Arcos Tracker y ese sí le gustó. Y con ese fue con el que ha terminado componiendo todas las músicas y los efectos de sonido del juego. Que aún así, pues eso, hemos tenido que ser pacientes porque, claro, él no deja de tener un trabajo, además de relacionado con el mundo de los videojuegos en la vida real, y le quitaba mucho y le absorbía un montón de tiempo. Y pues el hombre, cuando en cuanto podía, nos hacía algo, pero a sí. Veces hemos tenido muchos huecos ahí de esperas y bueno, al final. Pues al final ha merecido la pena la espera porque la banda sonora ya veréis, una vez que esté el juego completo, es un espectáculo.
De hecho, es una cosa que yo, hablando con Alberto, tengo el gusto de conocerlo en persona, vive relativamente cerca mío, y para él ha sido un reto esta música, porque él no estaba acostumbrado a hacer músicas de este estilo. Digamos, él quizá era músicas más de acción y todo eso, pero claro, aquí ha tenido que hacer músicas también como más, ¿cómo decir?, de ambientales, pero a la vez que no fueran aburridas. O sea, Tiene su faena eso, ¿eh? Tiene bastante.
Sí, es un reto que yo creo que se autoimpuso, porque, porque yo creo que le ha quedado genial.
Sí.
Redondea la ambientación, pero vamos, totalmente. Es
que él comentaba
y no son muy típicas, ¿eh? No son nada típicas, ¿eh? Para un juego de Spectrum, para
es por
nada.
Eso. Es que él comentaba además que además de eso de la ambientación, es que algunas músicas son como más, no sé si decir oscuras, más serias. Y él estaba acostumbrado, yo que sé, de la época de los pitufos, a hacer músicas muy felices y todo eso. Y claro, hacer una música así como más de otro estilo, más como más serio, más oscuro, entre comillas, que para él era un reto muy agradable.
Sí, es que era un poco banda sonora. Claro. Lo que ha hecho, más que música de juego.
Exacto.
Y al final hemos echado cuentas y tiene 13 músicas en el juego.
Wow.
que echas cuentas y uf, es que es un montón. Entonces sí, ha sido una obra, vamos, ciclópea. Y alguna vez me lo comentaba de uf, no creo que me vuelva a comprometer yo a hacer una de estas porque
al menos no tan de eso, ¿no? Para un jetpack, para un juego sí, tipo jetpack, sí.
Exactamente, pero algo así tan gordo, no sé yo si le conseguiré engañar una segunda vez.
Pero
lo que pasa es que si en algún momento nos animamos a hacer algo así más grande o tan grande como esto, pues sí que es buena idea coger a por ejemplo a dos músicos para que se vayan turnando y tal, porque es que para una sola persona es muchísimo, sobre todo porque está haciendo en su tiempo libre, que es que no nos olvidemos
todos lo hacen,
que lo ha hecho en su tiempo libre, y hay veces que no le apetecería ponerse a hacer la música porque quería, yo qué sé, cualquier cosa que no fuese hacer la música, da lo mismo, tomarse un colacao, yo qué sé.
Y pensemos que él trabaja de eso, o sea, y incluso haciendo, a veces también ha hecho cosas de música en la actualidad, y
claro,
estará quemado, digamos, de pronto otra vez a ponerme a meter en el ordenador para
y encima meterse en un ordenador de 8 bits que tienes mogollón de limitaciones, el sonido es lo que es, tienes tres canales y a ver qué pasa. Que la verdad es que, bueno, yo creo que cuando la gente lo oiga, espero que lo aprecie, porque es que para mí es fantástica. O sea, yo es que no sé, no puedo decir cosas mejores.
Es un espectáculo. Además, como curiosidad, en el último apretón que dimos así, con las últimas músicas y tal, una de la música, la del nivel 1, la rescatamos un poco de casualidad. Porque pues teníamos una unidad compartida y él había puesto ahí una prueba y tal, y le dije, y pues eso, me intercambiando correo, dije, oye, esta música que has puesto aquí de pruebas y tal, es la leche, sí, es buenísima. Y me decía, no, pues no estaba muy convencido, porque esta le hace un montón de tiempo, pero no sabía. Pero bueno, pero oye, si dice que te gusta, bueno, voy a trabajarlo un poco a ver si consigo terminarla. Y es la música del nivel 1, que ya veréis, es increíble.
Que es una de las que más se va a oír, claro. La primera,
claro. Pero... Y además no tiene nada que ver con la que teníamos en las pruebas hasta ahora, ni nada. Y es impresionante, es un músico que lo flipa. Y salió un poco pues eso de casualidad, de rescatarle una música que había trasteado un poco, unos compases y demás. Y decir, oye, y ver que una segunda persona le decía que sí, que le gustaba, que tirase para adelante, que era genial. Y ya ha salido.
Yo aquí veo que se han unido tres personas ciertamente perfeccionistas en su rama, ¿eh? Un poquito, ¿no? ¿Nos parece?
Ya que hacemos algo en nuestro tiempo libre y es una diversión, pues nos gusta también hacerlo, y que al final el objetivo cuando te pones a hacer una cosa de estas es presentarlo a la gente y que disfrute con ello. Pues ya que no tienes una presión de tiempo, porque no te estás ganando el pan, ni hay una empresa, ni un empresario, ni un jefe que te está dando la vara, que lo termines, que no llegamos a la contabilidad, ni nada de nada, pues disfrutas y dices, perfeccionismo, pues sí, hasta cierto punto, claro, hay un momento en el que ya dices, ya no puedo, no voy a retocar esto más, porque es que si no, si me paso la vida retocándolo, es que no sale nunca. Entonces, ¿hay cosas mejorables? Por supuesto que hay cosas mejorables. Siempre se puede mejorar. De hecho, tengo un correo con, con Javi con 20 propuestas de cómo mejorar el motor.
Eso para otro próximo.
Sí, sí, sí. Claro, para el siguiente.
Claro. Sí, sí, está sí. Claro. Sí. Para cuando tenga ganas otra vez de darle vueltas y de pensar. Yo, desde luego, yo me voy a tomar unas vacaciones después de esto. Pero vamos, totales sí. Y absolutas. Si voy a cambiar de tercio, yo qué sé. Necesito oxigenarme. Porque ya no es trabajo que haya sido un trabajo intenso, que también, por ejemplo, más intenso fue por lo que he dicho antes, en las vacaciones cuando hice los niveles, sino que es tan largo que te cansa mucho. Se prolonga tanto en el tiempo que cansa. Ya cuando hablando con Manuel Pazos para hacer el paso a MSX2, ya yo decía, pero es que yo ya no puedo hacer más gráficos, por favor, ya mí, sí, déjame, ¿no?, en paz. Yo no puedo, no puedo regresar otra vez a estos gráficos. Venga, hombre, que no sé qué, no sé cuántos. Madre mía, y porque me puse en plan sistemático de esto, o acabo yo con ello o acaba él conmigo. Entonces, pero que me ha costado muchísimo, muchísimo, porque además ha tenido más trabajo del que a priori, porque lo mandaba y Pazos decía, esto no vas bien por aquí, no vas bien por aquí, joder.
Tú no.
Es que, sí, claro, y hay que hacerle caso. A Pazos hay que hacerle caso.
Bueno, estamos a poco tiempo de que salga el podcast, estaremos a muy poco tiempo de un nuevo evento que nace, que pinta muy potente, que es Retro Zaragoza. Y parece que en el calendario habéis puesto la fecha de presentar el juego definitivamente allí, incluso en físico.
La intención es esa. Ahora mismo estamos en fase de beta testing final, ya no vamos a añadir ninguna funcionalidad nueva al juego. Y de hecho estamos corrigiendo bugs cada día. Y la idea es esa, vamos a ir un poquito apretados, porque pues eso, nos quedan desde el día de hoy un poco más de un par de semanas, pero si todo va bien y no sale ningún bug nuevo y todo funciona como queremos, la idea que tendríamos es presentar el juego en Retro Zaragoza y idealmente llevar al menos unas cuantas copias físicas.
Sí, porque el tema físico, de todo, eso está solucionado. Uh-huh. Y está y rueda y funciona. Lo que hace falta es que nosotros estemos satisfechos con él y veamos una versión muy, muy, muy estable, porque no queremos sacar un cartucho que traiga un juego con un bug que no te deje terminar el juego o cualquier otra cosa. Entonces, el tema es probar bien, como ha dicho Javi, y darle vida.
Aquí no tenéis como en los juegos actuales para descargarte el parche directamente.
Bueno, realmente lo ha dicho Javi antes, hay un método, ¿no?
Sí.
Para que si hay un error muy grave en el juego y sacáramos una versión diferente, solucionándolo, es el Dandanator que nosotros vamos a vender, se puede sobrescribir, ¿no?
Sí, el problema es más logístico que otra cosa. Pues eso, claro. Si tiene personas distribuidas por todo el mundo o por toda España que han comprado el juego y volver a flashearlo, pues es un...
Y has dicho el mundo. Es cierto que este juego se va a mover fuera de España también.
Sí, ya tenemos gente interesada, por lo menos en Reino Unido, en Italia, sí que se han interesado.
Está claro.
Entonces sí que se muera.
De la copia física, ¿qué podéis contar? Va a ser una copia especial, eso está claro, ¿no? Porque os pusisteis una especie de listón con Brunilda. O sea, tenéis que hacer algo que llame la atención. Eso está claro. No va a ser una cinta pelada. Bueno, en este caso un cartucho pelado. ¿Qué podéis contar? Lo que podáis.
Que no va a ser de madera.
No va a ser cofre. Pero va a ser especial. Va a llevar cosas especiales.
Alguna cosa especial, sí. Porque sabemos que la gente lo espera y sabemos que se aprecia muchísimo. Entonces, pues hay que volcarse con él. También dentro de nuestras posibilidades. Es decir, tampoco podemos pensar que vamos a tener ahí una figura en 3D de no sé qué, bueno, o pues, yo qué sé.
Entonces las
pues
copias...
como hacen en algunas. Nosotros tenemos los medios que tenemos. Entonces, claro. Ya veré. Nosotros creemos que va a quedar muy cuidada y que va a quedar, o por lo menos nuestra intención. Lo que tenemos, mira, lo tengo aquí detrás de mí. Tengo aquí unas cuantas cosas. Y... no voy a decir lo que es, vale, pero está aquí, está físico, está, ¿verdad? Está Javi, tú tienes una parte, yo tengo otra parte.
Sí, lo tenemos ahí a pachas.
A ver, ahí sí.
O sea, si quiera, en su caja, una buena caja y con sus extras que se dirán en cuanto lo tengamos todo montado.
Todo montado. ¿Podemos dar detalles de más o menos cantidades que habrá o precio o alguna historia? ¿Eso aún no es pronto también?
Sí, a ver. Las tiradas que podemos hacer entran dentro de nuestras posibilidades. No estamos haciendo ni un crowdfunding ni nada de eso, entonces tenemos que tirar siempre del dinero que tenemos del grupo ya para hacer la tirada. Entonces, inicialmente queremos hacer una tirada de cerca de 100 copias del cartucho de Spectrum y unas 50 del MSX2. A partir de ahí, si vemos que hay demanda de más, pues tendremos que empezar otra vez a poner toda la maquinaria de los pedidos en funcionamiento, que no es moco de pavo,
para nada,
para hacer una segunda edición. Pero vamos, todo dependería un poco también de eso, de si hay interés en la gente en tener esta edición o no. Yo me daría por contento con cubrir las copias que vamos a hacer al principio. A partir de ahí ya todo sería extra.
Perfecto. ¿Consideráis que Dandanator, bueno, este tipo de aparatos o cosas así, puede ser el futuro de los juegos en el Spectrum? O sea, ¿os animaríais en el futuro a hacer más con Dandanator?
Yo sí, yo...
Pero si acabas de decir que te quemaste de tantos gráficos...
A ver, sí, pero...
Te meterías de nuevo, eres masoca, lo sabes, ¿no?
Pero yo me metería de nuevo pensando sobre todo en las posibilidades que tiene simplemente el tener más memoria. Tener más memoria y tenerla accesible... Eso te da la vida, te da la vida. Y es que además se podrían hacer, yo creo que habría cosas que se podrían hacer perfectamente. Y que, claro, tienes la velocidad que tienes que pensar siempre en las limitaciones, tienes los colores que tienes, pero yo creo que ahí abre posibilidades. La memoria, la cantidad de memoria abre posibilidades. Se vio en el... tienes un Spectrum de 16K y se hacía un tipo de juegos. Vino el de 48K y se hacían otro tipo de juegos. Y cuando vino el 128K, hay juegos que no son posibles si no es un 128K. Entonces, y son juegos muy diferentes. Entonces, cuando llega, por ejemplo, el Dandanator, pues a lo mejor llega para quedarse, porque nos abre posibilidades, porque tenemos memoria de lectura y también tenemos algo de memoria de escritura. Eso tiene ahí posibilidades.
Sí, a mí me gustaría ver más juegos. También hay que tener en cuenta que al ser más grande se hace más complejo y cuesta más trabajo hacerlo.
Claro.
O sea, no creo que veamos que a partir del año que viene todo el mundo empiece a sacar juegos en Dandanator, pero sí que de cuando en cuando me parecería que estaría muy bien. Que pues eso, si alguien se anima a hacer un juego y dice, es que me falta memoria para meterle más niveles y me gustaría meterle más, o más música, o algo más, y tal, pues ahí se puede aprovechar. Ahí tienes esa opción, y si la gente ve que nuestro juego sale y que funciona bien, pues ¿por qué no? ¿Por qué no tener más gente haciendo juegos para el Dandanator? Ya está emulado en un par de emuladores, ya se puede trabajar con él sin necesidad de flashearte la ROM e irte a una máquina real, entonces puedes ir haciendo cosas.
Está claro. No sé si os dais cuenta, pero entre vosotros y otros grupos de la escena estáis haciendo una especie de dos niveles dentro de los homebrews de Spectrum, se puede decir, en que a varios equipos estáis entre los AAA, en cierta forma, es verdad, y luego hay otros pues que serían juegos más medios, que serían los pues muchos creados con AGD y otras cosas así, que algunos están muy bien, pero claro... juegos como este, tan ambicioso, con una carga gráfica tan bestia, la música y tan, un tamaño tan descomunal, pues ya estamos creando una especie de, incluso en el homebrew, de dos niveles, ¿no? No sé si... igual no soy muy consciente del detalle, pero...
Yo no daría niveles a nivel de grupo, sino a lo mejor a nivel de producciones, sí. Te puedo decir que es una producción muy ambiciosa y que se le ha dedicado mucho tiempo. Pues al final es eso, en vez de dedicarle presupuesto, le dedicamos tiempo. A lo mejor el próximo juego que haga me apetece hacer un juego en unos cuantos mesecitos, mucho más relajado y con un presupuesto de tiempo mucho menor, y me sale un juego más sencillito en cinta de para 48K.
Me extrañaría, porque tú normalmente no haces de eso.
No, pero siempre suelo necesitar un, después de un juego gordo, un, algo de relax y de planteármelo más sencillito.
Sí, sí, pero... normalmente tú los que son autoría de Utopian en sí a lo grande normalmente suelen ser esos que han sido de desarrollos extensos, pero luego juegos bastante bueno, que no son el juego hecho en dos semanas, ni en un mes, ni en tres. O sea,
no, en dos semanas soy incapaz porque no me sale la idea. No, pero sí que por ejemplo, pues después del Cannon Babel hice el V-Tile, que era un port y tardó muchísimo menos y era más sencillito. Me sirvió para refrescar un poco la cabeza. Ah. Igual que después del Genesis hice el Doner Kebab, que me tiene, no sé si fueron 9 meses haciéndolo, pero fue también igual. Ah. Un juego con menos ambición a nivel gráfico, a nivel de todos, y algo más sencillito.
Sí.
Al final me pasará eso. Después de este tengo que hacer algo más sencillito, despejar la mente, trastear con otras ideas y luego ya veré si me planteo algo gordo otra vez.
Está claro.
Pues bueno, yo tengo una idea que te la voy a pasar, Javi.
Ay, madre.
Ya estáis liándola ahora. Esperaos acabar este primero. esperaos.
No, es cortita. Sí. Mira, me estoy...
Uy, yo el otro día me acordé de una idea de juego que teníamos ahí, ¿te acuerdas? Cuando te compraste la Canoe.
Uy,
la claro. Consola aquella.
Que ya
la
hace Canoe, tiempo.
Ya hace mogollón.
Sí, pues tengo ahí el hilo de correos que hicimos, sí.
Pensar que Game Park ya ni existe, o sea...
Pues eso. Sí, hace tiempo de... pues eso, en aquella época nos dio la neura y empezamos a medio diseñar un juego, a sacar ideas así locas. Que luego no llego a ningún sitio, pero tengo por ahí guardado el hilo por si algún día me da por rescatarlo.
Bueno, pues ya hablaremos.
Bueno, es que es un hervidero de ideas en RetroWorld. Bueno, estáis vosotros, pero también está Juan y otros que están haciendo otros proyectos que cuando toque se presentarán y se enseñarán. Pero está claro, ese es lo bueno de que tenéis un equipo amplio, aunque en el fondo un poco colaboréis todos en bastantes proyectos al final, de una manera o de otra, ya sea testing, ya sea gráficos o lo que sea, ¿no?
Bueno, lo importante es que cada uno haga lo que le dé la gana. Es decir, ese Juan se pone a hacer sus juegos, hace lo que él quiere y ya está. Él dice, oh, yo es que no hago un juego así tan grande como el vuestro, tal y cual, pero es que no hace falta. Es decir, mientras a ti te llene, a ti te satisfaga y te apetezca, ¿qué más
bueno,
da?
Aunque le va a dar de eso, pero la verdad es que la evolución también está evolucionando mucho, ¿eh? Si se tira para atrás sus anteriores trabajos y lo que está por venir, dices, ostras, también dirás que no es tan ambicioso como Liana, puede, pero...
Pero podría ser, porque a él tampoco le... Cuando hace los juegos tampoco a lo mejor le gusta tirarse demasiado tiempo porque no ve... También tiene muy poco tiempo libre y tal. Y claro, si se pone casi a hacerlo solo, porque es que yo creo que los hace solo, le ayuda a Micomedes en algún gráfico y tal, pero se lo programa él solo. Y claro... Pero vamos, lo que tiene ahora entre manos a mí me gusta mucho, está muy simpático y está muy bien. O sea,
está
sí. Y con final... la ayuda de todos se les vamos ahí a dar caña.
Sí, lo de meter manos al final es que pasa eso. De una forma o de otra, al final, si sale el juego, pues lo traqueteamos o nos pasa el código para que le echemos una mano en algo.
Sí.
O llega Metal Brain un día, se pasa por el foro y dice, oye, que os falta memoria, espérate que voy. Coge el código del juego y le saca 300 bytes por aquí, que no había forma de reducirlo.
Sí.
Y sí, es un poco la ventaja que tenemos de la organización que tenemos ahí en el foro y en el grupo es esa, es... Entramos y salimos un poco cuando nos viene bien. Tampoco tenemos más exigencias porque no tiene sentido tenerla. Y pues sí, un año saldrán juegos, otro año saldrán tres y otro ninguno, pero el caso es que seguimos pasándonoslo bien, que es lo importante.
Ese sería un excelente resumen para acabar un poco la entrevista. Pasároslo bien y hacérnoslo pasar bien a los demás. No sé, si queréis ya añadir algo más, alguna cosita para acabar con la entrevista y con Iana y de esto, lo que queráis. Es vuestro momento.
Pues nada, que esto es el final de... Estamos ya casi al final del viaje y lo que yo espero, bueno, lo que esperamos Javi y yo y también todos los de Retro Wars, que el juego guste, que la gente lo disfrute y es que realmente es como un hijo nuestro, cada juego es como un hijo. Entonces, si luego cuando coge vida por ahí y empieza a viajar de mano en mano, pues quien lo coge lo disfruta y tal, pues mucho mejor. No siempre se puede, llueve a gusto de todos, es decir, probablemente cuando lo juegues, pues a lo mejor dices, ay, pues esto me gusta más, esto me gusta menos, pero siempre hay que pensar que hay unas limitaciones y que es el que bueno, que hemos dado el máximo de nuestras capacidades de tiempo libre, que siempre es lo que hay que tener en cuenta. Pero vamos, de todas formas, esta vez yo creo que se han alineado los planetas con la música de Alberto, con la programación de Javi, que yo lo digo mucho, pero es que yo cuando juego, el otro día se lo dije a Javi, digo, es que siento el juego muy fino, no sé, es una sensación como de solidez que no todos los juegos lo tienen, ¿eh? Es como cuando juegas al Genesis, te da esa sensación de solidez y a mí eso me da mucha seguridad a la hora de un juego. Y nada, y que os guste mucho a todos y ya está. Y a ver si hay suerte, crucemos los dedos y en Zaragoza, además de inaugurar un evento, inauguramos juego. Y muchas gracias a vosotros, claro, también por todo el apoyo y la cobertura que dais a este y bueno, y a todos los juegos homebrew, porque no hay que olvidar que bueno, nosotros hemos hecho esto, pero como tú has dicho antes, hay clases, tal, no hay clases. Nosotros hemos hecho esto y alguien hace otra cosa más pequeña o con un editor de juegos y tiene muchísimo valor, es su tiempo libre y es su ilusión. Pues ya está. Si uno lo hace pequeñito, el siguiente y se pica, pues el siguiente a lo mejor lo hace más grande o lo hace un poco más perfeccionado, lo que sea. Pero hay cosas que la gente le saca mucho partido a los motores que existen. Entonces, me parece que todo tiene el valor, tiene bastante valor, sobre todo porque es tiempo libre y se ofrece gratis, sí, al mundo. Entonces.
Totalmente, totalmente.
Ya está, me enrolla mucho.
No, coincido, sí. Además, o sea, perfecto.
Vale, pues por mi parte, bueno, lo primero es que estoy deseando ya de acabar el juego, porque, pues, como hemos dicho antes, es muchísimo tiempo que le hemos dedicado. Tengo ganas también de ver eso, la reacción ya de la gente cuando lo vea completo, porque hasta ahora ya lo hemos llevado por unas cuantas ferias y siempre que la gente lo veía decía, ah, pues sí, está muy bien, tal, no sé qué. La verdad es que siempre el feedback que nos ha dado todo el mundo ha sido genial. Y sabemos eso, que hay mucha expectación ya, porque llevamos mucho tiempo dando guerra con los juegos y se nos podía convertir un poco en el Duke Nukem Forever del Spectrum. Que no ha llegado la sangre al río, pero casi. Sí. Entonces, pues eso, tengo mucha ilusión un poco de verlo ya en la calle y de verlo en las manos de la gente, a ver qué tal les parece. Y hay que acordarse también de toda la gente que ha metido mano en algún momento en el juego, pues entre probarlo en el foro, Daniel en la parte del cartucho, Marco Antonio del Campo, Mac, que nos ha hecho la pantalla presentación de la versión Spectrum. Uh-huh. Pues Manuel Pazos dándome guerra hasta que consiguió convencerme de hacer la versión MSX2, de las pruebas que hemos hecho incluso en otras plataformas que no han salido. Y eso, toda la gente dentro del foro que nos ha echado una mano y por ahí que nos sigue echando una mano y diciéndonos cosas, pues oye, me gustaría agradecerles personalmente a cada uno cuando los pille porque no deja de ser un sueño sin realidad. Al final todo esto empezó, pues eso, con mi locura por un juego que me había gustado mucho en su época, y al final ha cogido vida propia, y sí, sigue teniendo esa inspiración, sigue teniendo ese fondo del juego original, pero ya es un ente por sí mismo, ya tiene cara y ojos, ¿no? Entonces, pues sí, me siento muy contento de haber podido llevar a término este juego. No deja de ser una parte de tu vida que te has echado ahí haciendo un juego.
La verdad, perfecto, o sea, está claro el comentario, me ha encantado los dos, la verdad. De hecho, me has planteado una última pregunta, y es, ¿habéis contactado con los autores del Blade de alguna manera, o os gustaría hacerlo? Y decirle, oye, este juego estaba inspirado en vuestro...
Pues directamente no, pero sí que sabemos a través de David Cañadas, de otro de los miembros del grupo que está por el foro, que sí que algo le ha enseñado a alguien que trabaja, que creo que era su jefe, o que había sido su jefe, que había trabajado en Revelat Studios y le había hecho ilusión en su momento, porque claro, era hace un par de años. Pero vamos, hombre, si me presentan a alguno de los desarrolladores originales del Blade, le hago la ola y le pido que me firme la copia que tengo. Por supuesto.
Llévatela, por si acaso, nunca se sabe, ¿eh?
Oye, pues sí, me llevaré la camiseta para que me la firme.
Sí, nunca se sabe.
La verdad es que sí. Pues nada, lo dicho, ha sido un placer. Francisco Javier Velasco, o Pagantipaco, Javi Peña, Utopian, lo dicho, un placer absoluto, y lo estáis invitados para esto, para hablar de lo que queráis, y bueno, lo dicho, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.